Sí, con el actual ministro de Seguridad, con Raúl Dalberto, que en ese momento también era legislador, planteamos esta observación de un, bueno, de una compra que nos resultaba extraño. Primero por el volumen, 140 motoniveladoras no se compran de un día para el otro, y tampoco en el mercado hay un proveedor que pueda disponer así rápidamente de 140 motoniveladoras. Esa era la primera cuestión. Después, cuando además aparece una empresa santacruceña, que era autor de construcciones, que además no estaba habilitada para justamente comprar y vender maquinarias viales, que nunca lo había hecho porque era una empresa constructora, bueno, aumentó nuestra mirada sobre ese proceso licitatorio, que estuvo lleno de irregularidades, donde naturalmente el directorio, bueno, no figuraba Lázaro Báez, como justamente lo indica o lo planteaban anoche en el programa de Periodismo para Todos, pero el presidente no estaba inscrito como tal en el Registro Público de Comercio, así que actuaba en forma
informal.
Informal. Claro, porque eso, bueno, podría tener consecuencias graves sobre las responsabilidades que se asume o cuál puede asumir la empresa, porque evidentemente el presidente no era tal. Además, bueno, las motoniveladoras, lamentablemente, motoniveladoras que son equipos muy grandes, que podrían durar entre 20 y 30 años, como hay muchas que comunas y que al día de hoy comunas, provincias tienen, prácticamente están todas en desuso, porque otra irregularidad es que, bueno, la provisión de servicios y repuestos, bueno, no se dio, y lo que figuraba como quien lo llegaba a hacer y proveer esos repuestos tampoco era veraz. Las multas que se tenía que haber cobrado, hubo una multa de 1 millón de pesos desde entonces, estamos hablando del 2005, porque no fue entregada en tiempo y forma, que no se le cobró, que era simplemente pagarle menos a la hora de entrar y deducirlo de la factura, se olvidaron. Quien tuvo las mayores responsabilidades en todo esto fue el director de Vialidad en su momento, Gerabá, que después, bueno, fue funcionario, creo que en el área de Jaime, digamos, el gobierno de quien.
Ahora, Marcucci, eso fue una compra que hace la gestión de Jorge Obey, que comprometió sensiblemente a Vialidad Provincial. Pero la sensación que quedó en aquel momento, me imagino que usted lo habrá conversado en off con muchos funcionarios provinciales, era que era una especie de orden nacional, ¿no? Porque eso, bueno, había pasado en varias provincias.
Yo creo que es eso, ¿no? Que hay alguna cuestión de haber, digamos, encontrado una veta de negocio, para decirlo de alguna manera, donde otra construcción tenía la posibilidad de proveer maquinaria viales, y bueno, naturalmente aparecieron algunos compradores. Necesidades siempre hay de motoniveladores en la provincia de Santa Fe, bueno, porque hay muchos caminos de tierra, mucho de ripio, y es un instrumento de uso muy importante. Pero bueno, como le decía anteriormente, no hay una empresa, si hoy uno quiere comprarla de un día para el otro y
sí, que venda 140,
¿no? Por lo tanto, estaba ahí alguien que las tenía y que las quería vender, donde además se podía haber comprado directamente la empresa que tiene su representación en la República Argentina. Y acá actuó un intermediario, naturalmente todo intermediario encarece los costos innecesariamente.
¿Se sabe cuánto pagamos de más?
Bueno, hay algunos cálculos en función de algunos costos establecidos, es muy difícil decirlo. Si el total fueron 51 millones de pesos por 140 en motoniveladoras. Bueno, eso, como digamos, es lógico, tiene un costo de intermediación, al aparecer otro eslabón en la comercialización del producto. Algunos en ese momento establecían en el orden de los $30,000 por máquina, pero es difícil el cálculo, pero siempre hay un costo mayor por la intermediación.
De todos modos, el Estado santafesino gastó 50 millones y uno puede presumir que pudo haber gastado mucho menos, porque finalmente nunca se pudo establecer judicialmente.
Mire, dos cosas. Primero, el peor problema fue que fueron máquinas que no sirvieron para nada. Digamos, se rompieron y están inutilizadas, yo le diría, puedo hablarlo con el director de Vialidad, pero en un 95 a un 98% están fuera de juego. Es decir, eso es el primer dato. Es decir, a lo mejor encareció la intermediación, pero además compra algo que evidentemente por distintas razones no fue útil. Y lo segundo, bueno, nosotros hicimos una presentación ante el fiscal de turno en ese momento, que actuó rápidamente y dio una respuesta rápida y se hizo eco de las presentaciones que me ha hecho con Raúl Lamberto, pero bueno, después en ese momento no avanzó, a pesar de algunos pedidos que hicimos.
¿Quién era el juez? ¿Quién era el juez?
Juez en ese momento, se me escapa, pero después se terminó jubilando ese juez.
Ah, se terminó jubilando.
No funciona. Sí.
Y era un hombre de la familia judicial, digamos, de la histórica familia judicial de Santa Fecina.
Mire, yo le diría que en ese momento ni el juez ni el fiscal, que también estaba en la causa, hicieron muchos. El fiscal era Andrés por ese momento. Tampoco hicieron mucho. Esa es la realidad. Incluso cuando hicieron algún tipo de análisis de campo, la verdad que hicieron muy poco. Y permitieron que la causa no avance ni siga, pero había una, digamos, más allá de lo complejo que podía llegar a ser, había un elemento que era irrefutable y que era evidente, que era esta cuestión, digamos, que yo le planteaba del millón de pesos que se pagó de más cuando había que multarlo por entregar fuera del país. Así que, después no se ejecutaron las garantías tampoco.
Sí, yo estaba haciendo un cálculo que si hubo 30.000, ¿el precio de cada una estuvo estipulado en 30.000 o el precio de la comisión estaba estipulado en $30.000?
Yo no le podría dar un número preciso, pero evidentemente cuando hay otro jabón más en la cadena, por los costos lógicos de cualquier intermediario, el que fuere, agrega un costo.
¿Cuánto pagamos por cada motor liberador? ¿Se acuerda?
51 millones de pesos dividido 140.
50, me hace hacer números, es verdad, no es tan fácil.
Yo soy el contador.
Usted es el contador, Marcucci, no yo. De todas maneras, voy a sacarlo ahora. Estamos hablando de 50 millones, déjeme hacer la cuenta, ahí está, dividido 140 motoniveladores. Entonces, eso nos da un total de 3 millones, no puede ser. 364 mil mangos
aproximadamente.
364 millones, sí, está bien.
Que en aquel momento sí,
hablaba de un 30.000, es un 10%.
Que en aquel momento era aproximadamente $100.000 por motor liberadora.
Sí, yo creo que me parece que la cuestión es que, bueno, compramos maquinaria que no sirvió para nada. Que apareció una empresa en un negocio que nunca hizo, lo hacía, ni estaba habilitado para hacerlo, pero aún así se lo permitieron que siga adelante, y que en esa irregularidad, después la irregularidad más grande es que las motoniveladoras fueran un fiasco.
¿Qué lectura hace de todo lo que pasó anoche en el programa de La Nata? Porque, digamos, yo decía hoy al comienzo del programa, me parece que es la investigación periodística más al hueso que haya conocido la televisión argentina, y que es de una gravedad tan palmaria y es de una calidad probatoria tan contundente que es muy difícil volver atrás después de esto.
Mire, es paradójico el contexto, ¿no?, en que se da esta denuncia, en donde estamos discutiendo justicia, democratizar la justicia, ¿no? Yo aspiro a que haya en esto, obviamente, una rápida respuesta judicial, donde actúe el fiscal, donde actúe en la justicia, y que naturalmente la justicia lleve adelante todo el proceso de investigación. Es muy grave las denuncias hechas, como para que quede la sensación de que lo institucional no funciona, porque si bien fue una denuncia seria con muchos elementos probatorios y testimonios importantes, no deja de ser hecho en el ámbito del periodismo, es decir, que esto rápidamente debe requerir, sin ningún tipo de politización, porque yo creo que tampoco en esto, por la gravedad institucional, tiene que tener una politización o el uso o el provecho de tal o cual partido político, pero es muy grave, y debería la justicia, llegar al hueso y esclarecer y naturalmente, más allá de algunos actores que puedan hacer la denuncia, actores políticos que puedan hacer la denuncia, la justicia de actuar por sí mismo en esto y tomar cartas en el asunto.
Sí, a mí yo decía, y en esto lo comprometo en una opinión sobre un tema que es absolutamente nacional, pero que no deja de ser grave, que la semana pasada también apareció un testimonio, fue a mi juicio muy grave, que es estas escuchas del ministro de Trabajo Tomada y de su viceministra Rial, conversando con Pedraza, ¿no? Casi como en una especie de programa de protección a Pedraza en el marco del juicio por la muerte de Mariano Ferreira. Y es como que nada se mueve aunque pasen esas cosas, es como que pasan desapercibidas, ¿no? Y son muy graves, son muy graves. Y uno pierde la sensación de que no hay reparo en nada, que es como que no hubiese, como que si esto, digo, ¿cómo le explica un dirigente acá esto? A lo de Pedraza con Tomada, o ¿cómo explica esto, digamos? ¿Desde dónde lo defiende?
No, por eso creo que justamente el funcionamiento, ¿no?, de la justicia en una república permite justamente equilibrar los poderes, permite equilibrar y tratar y en todo caso hacer justicia. Entonces, cuando el debate es controlar el Consejo de la Magistratura, evidentemente no es el camino para una justicia independiente, transparente, que bueno, que no hay, donde no haya impunidad, y eso es la garantía última de la no concentración también de poder económico, ¿no? Porque acá en definitiva, por lo menos lo que uno conoce, que la verdad pasa de ser alguien irrelevante económicamente a ser un gran empresario. Y esto también lo vemos con otro actor de nuevo empresario. Yo creo que Labaña en algún momento hablaba del capitalismo de amigos, sin dar nombre, y aparece también Cristóbal López con un crecimiento importante, y particularmente en la misma discusión de democratización de los medios de comunicación, comprando cada vez más medios.